El Frente Amplio celebró anoche la participación de más de 110.000 votantes en las elecciones internas de este domingo, destinadas a renovar los órganos de conducción de esa fuerza política. Al caer la tarde, las autoridades resolvieron extender en una hora el horario de votación debido a la alta concurrencia que, según dijeron, se registraba en los comités de base. Luego, hablando en conferencia de prensa, el coordinador y vocero interino del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, resaltó que la votación superaba la de la anterior interna de la coalición de izquierdas del año 2016, cuando hubo 90.000 votos en la ocasión en la que fue designado Javier Miranda como presidente del Frente. Recuerden, el escrutinio se demora, recién comenzará después del domingo 12, cuando hayan votado los comités de base del Frente Amplio en Argentina y Madrid. Así que faltan varias semanas para conocer a los ganadores de estas elecciones. De todos modos, alguna primera línea de análisis se puede trazar, ¿no?
Estamos para eso en línea justamente con Agustín Canzani, sociólogo, director de la Fundación Liber Sereñi. ¿Qué tal, Canzani? Buen día, un gusto saludarlo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Tiene alguna cifra más fresca de las últimas horas? Le pregunto porque, bueno, como en la conferencia de prensa no estaba todavía el número definitivo, más allá de esos 100.000 votos que señaló Ehrlich. Después hay algún matiz, 110.000, mencionan algunos colegas, 120.000 otros.
Sí, está claro que va a ser con bastante claridad muy por encima de los 100.000 votos. Falta cerrar el número de Montevideo, que es muy importante, pero hay realmente crecimientos muy relevantes respecto a la elección anterior. Por ejemplo, en el departamento de Salto estamos hablando de crecimientos cercanos al 100%, en el departamento de Canelones también. Solo Salto y Canelones están en el entorno de unos 30.000 votos. Uh-huh. Eso creo que da una idea de la magnitud del crecimiento y, por lo menos hasta ahora, la información es fragmentada y no es completa, pero no conozco un solo departamento de los que hayan reportado el número de votantes, que es la única cifra que se tiene, que no haya aumentado respecto a las elecciones de 2016.
Bien. A propósito de eso, ¿cómo interpreta el hecho de que se haya superado estos 100.000 votos? Para el Frente Amplio, para la dirigencia, en principio, recordemos, tenía como objetivo superar el nivel de sufragio de la elección pasada, cosa que logró, como señalábamos, pero también es otro contexto, ¿verdad? ¿A usted qué le dice la cifra alcanzada?
A ver, yo creo que hay como tres significados importantes de estas elecciones. Hay un significado político, otro que es más institucional y otro que, si se quiere, es más simbólico, ¿no?
A ver, veamos uno por uno.
Exacto. El primero, que es político, es que el Frente Amplio sigue mostrando una importante capacidad de movilización y lo hace luego de un periodo que no hay que olvidar que sufrió derrotas muy importantes, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, como el nombre de nuestro programa lo subraya, si uno tomara 110.000 votos, probablemente van a ser más, eso es uno de cada 9 votantes del Frente Amplio en la primera vuelta, ¿sí? Y además es, qué sé yo, cerca de la sexta parte de los votantes del Partido Nacional, más de la tercera parte de los votantes colorados, más del 40% de los votantes de Cabildo Abierto, ¿no? Entonces, incluso si uno lo compara con las personas que votaron al Frente Amplio en las elecciones internas de 2019, que fueron 260.000 personas, y que por supuesto tienen otro nivel de difusión, de convocatoria y de importancia, creo que es un número realmente muy bueno para la situación en que se encontraba el Frente Amplio y además para la época del año en que se realizó el evento. Uh-huh. Por lo tanto, el significado político es relevante en este sentido, en que el Frente Amplio sigue mostrando importante capacidad de movilización. El segundo nivel es más institucional. ¿Por qué? Porque a nivel interno el Frente Amplio renueva autoridades, implanta ahora una nueva conducción política que incluye una cierta renovación de liderazgos, y esperemos los resultados, pero cualquiera de las tres personas que se postulaban no habían alcanzado ese cargo en el pasado y son personas que seguramente si accedieran al cargo de la presidencia implicarían un estilo diferente y en algunos casos viniendo desde ámbitos diferentes. Y además porque también institucionalmente se redefinen los pesos específicos de los sectores políticos y la orientación de sus bases organizadas, que para el Frente Amplio es algo muy relevante. Uh-huh. Una estructura política tiene esa complejidad. Y luego, desde el punto de vista simbólico, yo creo que hay conciencia que el Frente Amplio sigue enfrentando enormes desafíos, pero luego de un congreso en que hace un par de meses cerró su autocrítica de la etapa anterior y definió lineamientos estratégicos, con estas elecciones, a mi juicio, cierra simbólicamente una etapa larga y difícil, está en condiciones de mirar hacia adelante desde un lugar que es diferente.
Canzani, usted hacía la comparación de la votación de ayer con la de la elección anterior, la del año 2016. Esa es la referencia más manejada por dirigentes del Frente Amplio en estas horas, ¿no? Más de 110.000 votos ahora contra 94.181 de hace 5 años, ¿no? Pero están también los antecedentes previos, ¿no? En el año 2006 hubo un récord de 222.000 votos. En la elección siguiente, 2012, hubo 170.000. Y ahora, sí, en los días previos a esta votación, había quienes soñaban con, no sé, 150.000, por lo menos, ¿no? ¿Qué dice a propósito de esa otra historia, de ese otro archivo de números?
Correcto, sí. Eso tiene que ver también, creo yo, pero esto por supuesto es muy opinable, con momentos políticos bien diferentes. Y también con un Frente Amplio que electoralmente era más grande. Tomemos el dato de 2012, que se acaba de mencionar.
170.000, en el centro.
Sí. Exactamente. ¿Cuánto representaba eso respecto a la elección anterior? Porque creo que ese es el cálculo que hay que hacer. Y en ese sentido, respecto a la elección anterior, lo que estaba representando era más o menos un 15% del electorado anterior. ¿Correcto? Si uno toma ahora un nivel del entorno de los 130.000 votos, lo que está representando es más o menos un 13% del electorado de la elección anterior. Quiere decir que, aunque los números muestran una distancia mayor, hay que tener en cuenta también que el Frente Amplio tenía un electorado sustancialmente mayor en aquel momento, ¿no? Pues en ese sentido, en el contexto en que se dan las elecciones y, de alguna manera, en el contexto político, creo que es una muy buena votación para el Frente Amplio. Y en términos generales, yo diría que, bueno, pensando un poco en antecedentes internacionales, no me dio tiempo de revisarlo esto, es una muy buena votación en cualquier hipótesis, en situaciones en las cuales no se están eligiendo postulantes electorales, ¿de acuerdo? Es decir, hay elecciones en donde hay mayor en el nivel de participación respecto al electorado real o potencial, pero es para elegir las candidaturas, que no es este el caso, ¿verdad? Este caso es para elegir autoridades internas.
Bien. Canzani, más allá del análisis que usted hacía de los tres puntos que le parecía que significaban, ¿no?, esta votación como señal y como hecho político, veía algunas de las interpretaciones y de los comentarios que hicieron los propios candidatos a la presidencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gonzalo Sivila, él manifestaba que es una señal muy fuerte lo que se dio, el nivel de votación, que demuestra una mirada muy crítica hacia las políticas del gobierno. ¿Esto puede incidir en algo? O sea, ¿usted entiende que el nivel de votación puede cambiar en algo o puede ser una señal para el propio gobierno?
Lo que es una señal para el sistema político es algo sobre lo cual quizás se empezó a sembrar dudas, y que en algún sentido estas empezaron a relativizarse ya con el proceso de recolección de firmas y se confirma esta elección. Este Frente Amplio sigue teniendo, como dije al comienzo, una muy importante capacidad de movilización. Y esa capacidad de movilización es un elemento relevante en el escenario político. Cualquier partido, como cualquier organización, que sea capaz de movilizar a sus adherentes respecto a una causa, tiene una capacidad de incidencia muy relevante en términos, por ejemplo, de la agenda política, en términos de lo que puede ser la protesta social. Y, por supuesto, cuando uno habla de movilización, habla también de capacidad de interactuar con otras personas. Pero a mi juicio, todavía está lejos ese escenario en el cual el Frente Amplio pueda decir, bueno, estamos creciendo en términos de apoyos, porque creo que ese es uno de los problemas que el Frente Amplio tiene que enfrentar hacia adelante, crecer electoral y políticamente. Ahora, está claro que para eso, poder movilizar a su electorado, a su militancia, a sus personas que tienen mayor nivel de compromiso, es una cuestión relevante.
Y lo otro, otras de las interpretaciones que se señalaban, Fernando Pereira, por ejemplo, dijo un ratito antes de que cerrara el conteo, ¿no?, de que se hiciera la conferencia de prensa, le dijo al Observador que cuanto mejor parado salga el Frente Amplio de esta interna, va a tener mejores condiciones para ir al referéndum, al que todas las encuestas ya dan muy parejo. ¿Para usted puede tener alguna relación, un hecho con lo que puede ser el resultado del referéndum?
Sí, puede tener alguna. Hay que considerar que la política tiene una dimensión anímica y afectiva que es muy relevante, y en la propia campaña del referéndum eso se dio. Cuando comenzó a acelerarse la recolección de firmas, el horizonte en principio parecía lejano. Y si uno ve cómo evolucionó esa velocidad, va a encontrar que allí hubo un elemento muy importante. Entonces, insisto en que esta capacidad de movilización implica capacidad de conectarse con otras personas, implica capacidad de mover recursos humanos en pro de algunas causas, de algunas ideas, y eso es un elemento relevante y, por supuesto, que pone a quienes buscan derogar los 135 artículos de la LUC, que en una proporción relevante son también votantes del Frente Amplio, eso le daría a la derogación un piso del entorno del 40%, creo que ese es un factor que puede incidir positivamente, sí, sin duda.
Agustín Canzani, sociólogo, director de la Fundación Liber Sereñi, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Gracias a ustedes, buen día.
En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.